Muy buenas tardes y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Colosenses. Vamos a estar viendo el himno del glorioso Jesús, segunda parte. Así que les invito a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 15 al versículo 20. Volvemos a este maravilloso pasaje de la Escritura, continuando con este mensaje, el hermoso himno que encontramos en esta sección, el himno del glorioso Jesús. Así que este himno que lo empezamos hace dos semanas atrás, lo que continuamos hoy, leamos juntos la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y bueno, como le dije hace dos semanas, cuando vimos este pasaje juntos, mi deseo es erradicar cualquier duda que usted tenga acerca de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. En el mensaje anterior vimos que, dado que Cristo es el Creador, entonces nos podemos maravillar en su persona, llevando nuestra adoración a lugares que nunca antes habíamos alcanzado, alturas que nunca antes habíamos alcanzado en nuestra adoración. Pero esta semana quiero erradicar cualquier duda que usted tenga acerca de Cristo, viendo en este caso, en esta sección de la Escritura, su humanidad. Vamos a estar viendo la humanidad de Cristo, la humanidad que alcanzó nuestra redención, para que usted lleve, ¿qué? Una vida de obediencia a Cristo, para que usted llegue a un terreno de obediencia que nunca antes había alcanzado, para que viva justamente una vida que honre a Dios. La vida del cristiano debe transitar de esa manera, debe ir desde la adoración a la obediencia, de una obediencia que está basada en la adoración de la persona de Cristo a una adoración profunda que va nuevamente ¿a qué? A la obediencia, por entender quién Cristo es. Y quiero que usted, al contemplar este glorioso Cristo, conforme miramos este himno glorioso de Jesús, aquí en estos capítulos, le vamos a estar dando una mirada justamente a los capítulos, al capítulo 1, pero a los versículos 18 al 20. En el mensaje pasado, como les contaba, vimos la sección que nos muestra la preeminencia de Cristo en la creación. Hoy vemos una sección que se concentra en la humanidad de Cristo. Aquí el apóstol nos muestra la soberanía de Cristo en la esfera de la redención. Y saber esto, saber esta verdad acerca de Cristo como Redentor, le ayudará a usted a vivir una vida de obediencia delante de Dios. Por eso, hoy le voy a dar tres puntos. Vamos a estar viendo en esta segunda parte del himno del glorioso Jesús, vamos a estar viendo tres puntos. Y cada uno de ellos lo sacamos de los versículos 18, 19 y 20. El primer punto, vamos a ver su representación humana. Como en el versículo 18, Pablo nos muestra la representación de Cristo a favor de la humanidad. El punto número 2, vamos a ver su representación divina. Pablo mostrándonos desde el versículo 19 cómo Cristo es el representante de la Deidad. Y luego, nuestro último punto, punto número 3, vamos a ver cuál es el resultado de eso. Es su resultado reconciliatorio. Y esto lo estamos viendo desde el versículo 20. Así que comencemos con el punto número 1. Porque si deseamos aprender a vivir en obediencia, debemos recordar que Cristo no solo nos representó en la salvación, sino que Él también está dirigiendo nuestra santificación. ¿Qué podemos entonces aprender de esta representación humana de Cristo a favor nuestro? Él representa a la humanidad. ¿Qué podemos aprender de esto? Este es nuestro primer punto, su representación humana. Y leo el versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Empezamos por ahí, porque Pablo va a la raíz de cualquier duda que haya acerca de Jesús. Si usted confiesa ser cristiano, debe saber que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y usted qué es? Un miembro. Entonces, ningún miembro puede sobrevivir o mucho menos operar si está separado de la cabeza. Y erradicar cualquier duda tiene que ver con esto también, de que entender que este glorioso Jesús es la cabeza, esta verdad acerca de lo que es la humanidad de Cristo como representante nuestro de la iglesia, nos va a ayudar a nosotros a que vivamos vidas de obediencias, sujetas a esa cabeza que es Cristo, para que justamente vivamos vidas que honren a Dios. Con la mención de Cristo como la cabeza de la iglesia, esta sección nos lleva de lo que es la cosmología de la creación de Dios a lo que es la redención, a lo que es la soteriología. Con la mención de Cristo justamente como cabeza de la iglesia pasamos de la creación a la salvación de las criaturas. Y obviamente yo sé que usted como yo piensa que la única manera de responder en agradecimiento a una salvación tan grande es viviendo una vida de obediencia. Y Pablo menciona este concepto de la cabeza o de la supremacía de Cristo en varias otras epístolas y en otras secciones de la epístola a los Colosenses. Por ejemplo, en Efesios 1, 22 y 23, él dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Acá en Colosenses él dice, él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Lo mismo, Cristo es supremo, como creador y como redentor. Ahora, Colosenses 1:24, ¿qué nos dice ahí? Pablo nos dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Él es supremo, es la cabeza. Colosenses 2:19 nos dice también algo parecido, dice, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Entonces, conforme vemos esta representación humana de Cristo, representando a la humanidad, vemos su supremacía, vemos que Él es la cabeza. Y tener esto en cuenta nos ayuda a aprender obediencia, a seguir su liderazgo. La cabeza. Consideremos este, digamos, concepto de ser la cabeza, de tener la supremacía. ¿A qué se refiere Pablo con este concepto? ¿Qué es el concepto de supremacía? Bueno, es más, ¿por qué lo trae a colación en esta sección? Bueno, recordemos, hermanos, que el trasfondo de esta epístola tiene que ver con este ataque, de esta herejía ecléctica, una mezcla de distintas filosofías que estaban atacando esta iglesia. Entonces, Muchas de estas filosofías eran filosofías e influencias griegas. Ahora, ¿por qué Pablo habla esto de la cabeza y de la supremacía? Dentro de las filosofías griegas estaba la creencia de que el cosmos, todo lo que es el universo, era un ser viviente con alma que estaba impregnada de razón o de raciocinio. Este cosmos, según estos griegos, era un cuerpo que seguía las directivas del alma. Había también una creencia y una práctica en, digamos, el movimiento religioso griego que estaba reflejada en los escritos de un poeta griego llamado Orfeo. Y él enseñaba que el dios Zeus era la cabeza de ese cuerpo o del universo. Entonces ustedes entienden un poco más por qué Pablo dice, no, Cristo es la cabeza. Ellos decían que Zeus era la cabeza quien gobernaba este universo. Pero habían aún más otras corrientes de filosofía griega, en este caso los estoicos. ¿Qué enseñaban estos? Enseñaban que el universo es una entidad viviente, el cuerpo perfecto, cuya unidad está en todos lados, decían ellos. Estos estoicos decían que Dios estaba, digamos, en todos lados, pero es que este Dios no era el Dios que nosotros conocemos. Este Dios era el universo, que estaba gobernado por el alma de este cuerpo, justamente, que estaba en todos lados, que era la cabeza también. Pero este cosmos, este universo, era Dios mismo. Obviamente, otro ejemplo de esta amenaza ecléctica que le digo, y cuando digo ecléctico es una combinación de varias cosas, proviene de considerar a un teólogo del primer siglo, un teólogo griego judío, Filón de Alejandría. Este hombre usaba la alegoría para interpretar las escrituras. Enseñaba que los cielos era que un cuerpo uniforme sobre el cual el Logos había sido establecido como la cabeza. Así que ese Logos era la supremacía. O sea, todos elementos y conceptos erróneos que estaban tratando de infiltrarse en la iglesia. Por eso Pablo dice, no, debemos entender que es Cristo quien nos representa humanamente y Él tiene la supremacía. Él es la cabeza. Entonces, al considerar este trasfondo filosófico griego, podemos entender por qué esta congregación colosense estaba en peligro. Podemos darnos cuenta por qué justamente estos errores eran peligrosos, ¿no? Y Pablo les dice claramente, Cristo es la cabeza de todas las cosas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Gracias, Dani. ¿Por qué? Porque a quien usted pone como cabeza es a quien usted va a seguir. Coincidimos con eso. Usted pone a alguien como líder, a ese lo va a seguir. Y estas filosofías griegas, siguiendo justamente un entendimiento erróneo de Dios, producían el consiguiente resultado ¿de qué? De una vida marcada por el pecado. No es sorpresa leer en la cultura griega el tipo de aberraciones a las cuales justamente, de las cuales estos mismos dioses participaban. Embriaguez, lujuria sexual, tenían hijos con animales, un montón de cosas aberrantes. Y esta perversión sexual de la cultura griega estaba reflejada justamente en este tipo de dioses que ellos creían. Porque esos dioses eran su cabeza, así ellos también vivían. Estos paganos habían establecido como cabezas a dioses falsos y vivían vidas corruptas. Y la pregunta natural que sigue es, eso era verdad de ellos, pero trayéndolo ahora al primer siglo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿A quién ha establecido usted como cabeza de su vida? ¿Quién es aquel que dirige y que toma las decisiones basado en la que usted vive su vida? ¿A quién está siguiendo usted? ¿Quién es su cabeza? Una pregunta que nos debemos hacer. ¿Están nuestros matrimonios funcionando conforme a lo que nuestra cabeza, el Señor Jesucristo, pide en Efesios 5? ¿Estamos criando a nuestros hijos conforme a las directivas que recibimos justamente de nuestra cabeza, el Señor Jesucristo? ¿Estamos trabajando nuestros empleos diariamente, a nuestros trabajos diarios, de una manera que glorifica a Cristo, que es justamente nuestra cabeza. El concepto de cabeza es importante saber a quién seguimos, porque si no vivimos mal. Y mismo, hablemos ahora de nosotros, en forma individual. ¿Dónde está nuestra cabeza? Está en nuestra cabeza, que es Cristo. Está nuestra mente siendo informada por la palabra de Dios, para poder justamente obedecerle. Es precisamente por esto que Pablo nos recomienda en Colosenses 3:16. ¿Qué es lo que nos dice ahí? La palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, en nosotros. Necesitamos ser dirigidos por la cabeza, nuestro Cristo, y Él nos dirige conforme llenamos nuestra cabeza con su palabra. Hace unos 35 años, más o menos, recuerdo un accidente horrible que hubo en Argentina. Un camión decapitó a una persona y el cuerpo sin vida, sin cabeza, se movía solo, tratando de mantener el equilibrio y de no ir al suelo, ¿no? Obviamente, era una cuestión de tiempo de que ese cuerpo cayera, ¿no? ¿Por qué? El cuerpo ya sin vida parecía tener la intención de mantenerse parado. Pero eso es una imposibilidad. Pero hermanos, muchas personas en la iglesia están viviendo como ese cuerpo ya sin vida, que está sin cabeza y está tratando de mantenerse parado en lo que es la vida religiosa o la vida en Dios. Y es imposible, no va a poder. Es imposible vivir una vida cristiana sin la cabeza que es Cristo. Usted no lo puede hacer por usted mismo. Y amigos, si usted está visitando o escuchando, usted no puede vivir una vida cristiana si no tiene a Cristo, si Cristo no es su cabeza. Eso es imposible, porque así como este cuerpo sin cabeza ya decapitado, dice la Biblia en Efesios 2:1, que usted está muerto en sus deleites y pecados. Usted debe arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Hay otros en la iglesia que viven como si no tuvieran cabeza. Si usted vive en Cristo, usted no puede caminar separado de Cristo. Cristo es la cabeza del universo, y como quien hace un argumento de lo mayor, ¿no?, a lo menor, bueno, acá vemos que si Cristo es la cabeza del universo, como creador, por supuesto que Cristo es la cabeza de la iglesia, porque Él es su Salvador. Cristo es todo en todos. Ahora, este concepto de cabeza es también entendido o aplicado en lo que es, en lo que era la cultura hebrea, ¿no?, en el Antiguo Testamento, con un concepto que es llamado de personalidad corporativa. Este es un concepto que va desde uno, ¿no?, a lo múltiple, desde lo individual a lo que es lo corporativo. Entonces, en este caso, Pablo, él no estaba ajeno a este concepto. Y él sabía que Cristo y su pueblo estaban estrechamente vinculados. Es más, se me ocurre a mí pensar que es muy probable que a medida que él contempla este concepto, él tiene en mente su propia conversión en el camino a Damasco, cuando Dios le derriba con esa luz fulgurante del caballo y le dice, ¿qué es lo que le dice Jesucristo? Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Saúl está persiguiendo a la iglesia, pero Cristo dice, persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Es esa personalidad corporativa, es uno y otro, la misma cosa. Entonces, Pablo justamente no malgasta sus palabras, no malgasta sus conceptos, y cuando aquí en esta sección de Colosenses está hablando esto, él claramente está refutando estos conceptos erróneos acerca de Cristo. Hay una sola cabeza, y a donde esa cabeza va, tiene que ir el cuerpo, tiene que ir el miembro. Eso es lo que Pablo está claramente diciendo. Y hay uno solo que es el representante de la humanidad, y hay uno solo que es supremo, y ese es Cristo. Pero veamos otro punto que Pablo nos muestra de la representación humana de nuestro glorioso Jesús. Ahora Pablo agrega de Cristo, de esta cabeza del cuerpo, que agrega algo, su supremacía. Entonces seguimos leyendo en el versículo 18. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Él es el principio. Esto lo vemos también en Apocalipsis 3:14, cuando le dice Juan, escribe el apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio. ¿Vieron? Lo mismo, de la creación, el principio de la creación, el origen o la fuente, dice esto. La misma persona que es la cabeza del cuerpo de la iglesia es el Cristo, este Cristo que es el principio. ¿Pero a qué se refiere con principio? Y les quiero mostrar esto. Se refiere a que es el Cristo resucitado. Y les voy a mostrar esa parte. Y esa es la razón por la que Pablo lo llama acá el principio. No solamente en una relación de Cristo en relación con el tiempo, sino con referencia a la resurrección. No solamente con referencia a su autoridad y soberanía, sino en referencia con que Cristo es el primero de entre los resucitados. Ahora, aquí no se refiere a que Cristo es el primogénito de la creación o que es el causante primario de la creación de Dios. No, aquí se refiere a que Él, Cristo, es el primogénito de los muertos. Entonces, en definitiva, Cristo es el fundador de una nueva humanidad. Y eso es lo que vemos acá, en el versículo 18. No solamente representa a la humanidad, sino que Él es el fundador de una nueva humanidad. Ahora, un ejemplo de esto, de lo que les estoy diciendo, Génesis 49:3, cuando está la descripción de Rubén como primogénito, aparecen juntos los conceptos de primogénito, ¿no? Justamente con comienzo. Y lo que nos da a entender ahí es que habla de que es una nueva gente, un nuevo grupo que comienza. Y es lo mismo que Pablo está usando acá, el mismo concepto, que Cristo, como el primogénito, es el, en hebreo, en griego es protótokos. Esto es, aquí es el primero que resucitó de los muertos. Y esto es importante saber, conforme consideramos que Él nos representa humanamente, porque Él nos ha llamado a una nueva humanidad. Y así como Él resucitó, en Él todos hemos resucitado. Y el mismo poder que resucitó a Cristo es el poder que opera en nosotros para santificación. Entonces, por ejemplo, de entre los muertos, dice Pablo acá, ¿no?, en Colosenses. Es lo que dice Hechos 26:23. Dice esto, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. ¿No? O sea, el concepto, el mismo concepto está usando Pablo que el que usa Lucas escribiendo en el libro de Hechos. Ahora, continuemos mirando el versículo 18 del capítulo 1 de Colosenses. Luego dice esta sección, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Entonces, Él es el primero de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque justamente la era de lo que es la resurrección ha comenzado, y ha comenzado con Cristo, quien es la primicia de aquellos que dormían. Es exactamente lo que vemos justamente que garantiza la futura resurrección de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo. ¿Dónde leemos eso? En 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Les voy a leer 15:20 y 15:23. 15:20 dice esto respecto a la resurrección. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Vieron? Primicias. El primero de entre los muertos. Luego el versículo 23 dice esto. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que, hermanos, vemos cómo este himno del glorioso Jesús primero nos mostró la supremacía de Cristo como Creador, y ahora en el versículo 18 nos está mostrando la supremacía de Cristo en la redención. Pero, ¿cuál es la razón por la que esto es así? ¿Qué fue lo que determinó que Cristo justamente fuera supremo en todas las cosas. Bueno, eso lo vemos en el siguiente versículo, que es en el versículo 19. Y vamos a estar viendo justamente eso, la representación divina. En este caso, Cristo como representante de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y este es el punto número 2. Si leen conmigo el versículo 19. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Esto es un diseño divino. Esto es algo que es voluntad del Padre. Es lo mismo que nos dice Pablo justamente en Efesios 5, cuando habla en Efesios 5 de la salvación y describe el rol de cada una de las personas de la Trinidad en Efesios. En Efesios 1:5 habla del rol del Padre. ¿Y qué dice? Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Siempre es la voluntad del Padre, siempre es el deseo del Padre. Y Pablo está hablando de la buena voluntad del Padre. Fue la voluntad del Padre que determinó que Cristo fuera el supremo en todo. Y eso es lo que leemos ahí. No solamente eso, sino que en Cristo habitara también toda la plenitud de la Deidad. Y eso lo vemos en el 2:9 de Colosenses. Agradó al Padre que en él, Cristo, habitase toda la plenitud. Y usted se preguntará, ¿la plenitud de qué? Bueno, de la Deidad. La plenitud de la Deidad es lo que Juan 1:16 nos dice. Yo sé que se memorizó Juan 1:16. Pues de su plenitud todos hemos recibido, ¿qué dice? Gracia sobre gracia. De esa plenitud de Cristo que les estoy hablando, es que recibimos la gracia para vivir nuestras vidas. De esa plenitud de Cristo es que recibimos la gracia, el poder, lo que necesitamos, la instrucción, las directivas para vivir una vida de obediencia a Dios. Y de esa plenitud justamente es que todos nosotros nos beneficiamos. Este es el corazón mismo del cristianismo, hermanos. Jesucristo es Dios en su plenitud. Y esto es una realidad maravillosa. Es este glorioso Jesús que solo podemos discernir por fe, que Dios Padre revela a los suyos. Si usted conoce a Cristo es porque Dios Padre lo ha revelado, como le pasó a Pedro, ¿no es cierto?, en Mateo 16:17. Entonces, hermanos, esta realidad de la humanidad de Cristo debe ayudarnos ¿a qué? A que nuestro nivel de obediencia se haga cada vez más profundo, se haga cada vez más palpable, se haga cada vez más, en un buen sentido, fácil, ¿no? Entonces, así como entender la divinidad de Dios y las cosas profundas de Dios nos llena de adoración, entender esta parte de la humanidad de Cristo también y de cómo se relaciona esa humanidad con la divinidad de Cristo nos ayuda a ser más obedientes, porque entendemos más cómo fue que el Señor caminó. Porque el Señor, déjeme que le diga algo, cuando entendemos la dinámica de esta combinación, ¿no?, de su naturaleza humana y divina, entendemos que Cristo verdaderamente padeció muchas cosas, ¿no? Y Él hizo muchas cosas voluntariamente. Y nosotros estamos llamados a vivir de la misma manera. Es esa misma voluntad de Cristo de hacer la voluntad del Padre que debe ser nuestro modelo a imitar. Entonces, así como Cristo caminó por esta tierra, así nosotros tenemos que caminar. Así que, algo que debemos evitar, y sé que lo hablamos en uno de nuestros primeros mensajes, es creer de que cuando Cristo caminó en esta tierra, perdió su deidad. Para nada. Dios nunca puede dejar de ser Dios. Pero eso sí, en su encarnación, nuestro glorioso Jesús, ¿qué fue lo que pasó? No se sometió Él pasivamente a las limitaciones humanas. No, Él lo hizo activamente, Él lo hizo voluntariamente. Él tomó sobre sí, por su propia voluntad, esas limitaciones. Y conforme Cristo se restringía a sí mismo, como humano, con sus capacidades físicas restringidas, aún con esas capacidades psicológicas que todos seres humanos tenemos, Él lo hizo voluntariamente. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, claramente lo vemos cuando Él en su muerte, ¿no? ¿Qué dice en Juan 10:18? Él da su propia vida, su vida la da de su propia voluntad. Cristo voluntariamente entrega su vida y de su propia autoridad Él la vuelve a tomar. O sea que vemos que Cristo, aún dentro de sus limitaciones humanas, estaba en plena posición de lo que es su libertad y de sus poderes divinos. Nunca perdió eso, porque toda la plenitud de Dios habita en Cristo. Y siempre fue así, y es lo que estamos viendo en este punto número 2. Esta deidad en plenitud ha habitado siempre en nuestro Señor, permanentemente y eternamente. Ahora, ahí viene la pregunta para la congregación. Entonces, si Cristo, este glorioso Jesús, ¿no?, ni aún en su mayor humillación dejó de ser Dios, pero hizo todo esto para glorificar a Dios Padre, ¿cuánto más nosotros no debemos entregarnos en obediencia a caminar justamente una vida que le honre y le glorifique? No para ganar nuestra salvación, en agradecimiento y en devoción a Dios. Este glorioso Jesús reina sobre su iglesia, y todo lo que estamos aprendiendo es que de la misma manera que Él redimió a esta iglesia y la amó con su propia sangre, derramando su propia sangre, nos ha dejado también el modelo para imitar, cómo vivir. Entonces, está Cristo reinando en su vida. Está este Cristo reinando en su vida como cabeza de su vida. Está la palabra de Cristo morando abundantemente en usted, para que usted justamente tome las decisiones correctas, para que usted justamente sea controlado por los principios bíblicos. Me imagino que la mayoría de los que estamos acá manejamos o conducimos. Imagínese que usted va por la calle, llega a la esquina y hay una señal de pare o de alto, un stop sign. ¿Qué hace usted? ¿Sigue de largo? No, no se lo va a volar. Va a parar. Es lo mismo en nuestra vida cristiana. Conocer las cosas del Señor, conocer la palabra, es como ver el cartel. Pero no solamente es conocerlo, es obedecerlo. ¿Se entiende? Debemos obedecer la palabra de Dios. ¿Está usted caminando conforme a lo que profesa creer? Esa es la pregunta. ¿O solo información mental es lo que tiene, que ha obtenido de este glorioso Jesús, pero Él no es quien verdaderamente gobierna su vida? La pregunta es si está usted caminando en los pasos de Cristo, Él siendo Dios, sin perder su deidad en ningún momento, por sus limitaciones humanas, siempre se sometió a la voluntad del Padre. Y ahora la pregunta que quiero hacer es, sobre todo para alguien que no está caminando con Cristo, si usted ha sido reconciliado con Cristo. Bueno, espero que al ver lo que representa a Cristo humanamente y en su deidad, entonces le ayuda a ver el punto que viene, que es de que Él no solamente es la representación humana de Cristo representando a la humanidad, sino que también es aquel que representa al Padre, es el intermediario entre Dios y los hombres. Y ahora vamos a ver el punto 3, que es su resultado. ¿Cuál es? Es un resultado reconciliatorio. Y leamos juntos el versículo 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. ¿Cómo debemos entender este concepto de reconciliación? ¿De qué tipo de reconciliación está Pablo hablando aquí? Bueno, este es un concepto que describe la inconmensurable riqueza de lo que es nuestra salvación en Cristo Jesús. Este concepto de reconciliar está encapsulado en una palabra griega, catalazo, que significa cambiar o intercambiar. Esto es un cambio de relación con alguien. Algo cambia en esa relación. Un ejemplo de esto lo vemos en Génesis, la historia de Jacob y Esaú. ¿Recuerdan la historia de Jacob, el suplantador? Cuando en Génesis 27 engaña a su padre para robar la primogenitura del hermano, ¿no? Luego que lo hace, Jacob escapa por miedo de Esaú, a que Esaú lo mate. Pasan muchos años, ¿no? Pasan muchos capítulos también ahí en Génesis y vuelven a verse. ¿Y qué es lo que pasa? Jacob obviamente teme por su vida. Así que 5 capítulos después, del capítulo 27, en el capítulo 32, él está temblando de miedo, porque tiene miedo de ver a Esaú. Finalmente, en el 33, 3 y 4 de Génesis, les leo. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y ambos lloraron. Eso es justamente reconciliación. Este concepto de reconciliar, que está expresado en esta palabra catalazo, significa que hubo un cambio de relación con alguien. Y yo sé que usted ha sido reconciliado, la mayoría de ustedes, con Cristo. Así, cuando la gente como Jacob y Esaú cambian de estar en enemistad el uno con el otro, ahora están en paz, decimos que justamente están reconciliados. Bueno, es la misma verdad que nosotros experimentamos con nuestro Dios. Este concepto también lo vemos en Corintios, 1 Corintios 7:11, cuando Pablo le dice, aconsejando a aquellos que han llegado nuevos a la fe, y está hablando en este caso a la mujer, le dice, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Esa reconciliación que Pablo recomienda en ese caso, es lo mismo. Transmite el mismo concepto de reconciliarse con alguien. Hermanos, pensemos en esto por un momento. Hablando de reconciliación. Es por medio de Cristo, el glorioso Jesús que estamos viendo, que hemos sido reconciliados con Dios Padre. Y Romanos 5:10, ¿qué dice? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esa salvación también incluye la calidad de vida que usted tiene viviendo su vida cristiana. ¿No lo llena esto de un deseo sublime y un deseo supremo de rendirse justamente en obediencia a este maravilloso Dios que le ha dado una maravillosa y tan grande salvación? Y no solo eso. Dios se lo ha dado y Dios lo ha reconciliado con Él mismo para que usted sea un medio de reconciliación. Y eso es lo que vamos a ver leyendo 2 Corintios 5, 18 al 20. Dice Pablo ahí escribiéndole a los corintios, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Es lo que estamos viendo en este himno del glorioso Jesús, segunda parte. Versículo 18, Cristo representando a la humanidad, viviendo una vida perfecta. Versículo 19, Cristo representando a Dios, el único Hijo de Dios, santo, divino, eterno, que podía ir a la cruz y morir por nosotros. ¿Para qué? Para el punto 3 que estamos viendo, el resultado sea la reconciliación. Y una vez que Él nos reconcilia, es para que usted sea ahora, ya reconciliado con Dios, un elemento de reconciliación para el mundo que nos rodea. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros, reconciliar al mundo con Él. Este concepto de reconciliación es el que vemos también en Efesios 2:16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces, volvamos a la razón de por qué Pablo incluye todo esto en la sección de Colosenses. Debemos entender que él está desterrando toda duda que hay acerca de este Cristo, de esta persona de Cristo, de esta obra de Cristo, dado que estos falsos maestros están que socavando la autoridad de Cristo, dudando de que Cristo es el Salvador único y perfecto que Dios nos ha dado. Entonces el apóstol, ¿saben qué? Viene aún más fuerte el apóstol. Va a usar un término más fuerte acá en Colosenses para decir que él reconcilió. Él usa un término aún más fuerte para contrarrestar a estos falsos maestros. En Colosenses 1:20 y 1:22, el término que usa ahí no es catalazo, es apocatalazo. Pablo les da un cantazo. Les dice, afuera con su falsa doctrina. Es una palabra que intensifica el significado de reconciliar. Cristo ha reconciliado completamente o totalmente reconciliado. Esta es una reconciliación total que no deja dudas de que Cristo lo ha hecho. Este es un cantazo santo. Este glorioso Jesús no es otro ser espiritual, como decían estos falsos maestros. Él es Dios. Como los falsos maestros decían, esto es una mentira completa. Ellos daban una teoría de Cristo que ni siquiera conocían, una enseñanza de Cristo que era completamente falsa. Y Pablo les está refutando enérgicamente. Hay una reconciliación total, completa y plena por medio del Señor Jesús, porque Él posee ¿qué? Toda la plenitud de la Deidad. Toda la plenitud de la Deidad. Es solamente a través de este glorioso Jesús que Dios ha reconciliado plenamente a los hombres y mujeres, pecadores, con un santo Dios. Capítulo 2, versículo 10. Capítulo 1, versículo 20. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo Dios hizo esto? ¿Cómo Dios Padre alcanzó esta reconciliación? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que este glorioso Jesús alcanzó la reconciliación? Y ahí lo vemos, versículo 20, léalo conmigo, 1:20. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. ¿Y no es acaso esto lo mismo que dice Pablo en Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y no es acaso esto lo mismo que Pablo nos dice en Efesios 2, versículos 3 y 14? Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz, por medio de Él. Esto nos habla del plan de redención de Dios para la humanidad. Por eso Pablo, ¿se acuerdan? En el versículo 1:3, él comenzó dándole gracias a Dios Padre. Porque esto es diseño del Dios Padre. El plan final de Dios para el universo, ¿cuál es? Reconciliar todas las cosas consigo mismo a través de Jesucristo. La tierra que había sido maldecida debido al pecado, un universo maldito, ambos bajo la influencia del Dios de este mundo, Satanás, 2 Corintios 4:4, quien como el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, busca constantemente devastar la creación de Dios e impedir la redención de las criaturas, es esto y exactamente esto lo que Cristo vino a redimir. Vino a redimirlo completamente. Por eso, hermanos, alentémonos con que este glorioso Jesús prevalecerá y aquel que nos ha prometido esta salvación tan grandiosa, lo va a hacer. La iglesia será arrebatada. ¿Pero qué viene después? Iglesia, nos estamos acercando a los últimos tiempos, donde los efectos devastadores de esta maldición y la influencia satánica alcanzarán el clímax cuando, en los tiempos de la gran tribulación, la iglesia ya estará en el cielo disfrutando las bodas del Cordero. Pero Satanás obviamente va a estar acá, haciendo estragos. Obviamente, Satanás no es rival para Jesús. Conforme Dios desata su juicio sobre la tierra y sus habitantes, su ira vendrá a través de ¿qué? De medios demoníacos, fenómenos naturales que ahogarán a la humanidad en la ira divina. Pero al final de ese tiempo de juicio, destrucción, caos, nuestro glorioso Jesús vendrá ¿a qué? A establecer su reino milenial en la tierra. ¿Y por qué? Lo acabamos de leer en el versículo 20. Por eso Pablo dice al final del versículo 20, repito, para que quede claro, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, esta redención es completa, apocatalazo. Durante su reinado milenial, los efectos de la maldición comenzarán a revertirse. Y la Biblia nos da una idea de cómo va a ser eso, cómo va a ser esta creación que va a ser restaurada. Está en la Biblia, es cuestión de creerla. ¿Entienden, hermanos? ¿Entienden ahora cómo esto es un golpe a la enseñanza dualista que atacaba a la congregación colosense? Ellos decían, oh no, lo espiritual es bueno, lo material es, todo es malo, nada sirve. ¿Qué es eso de que lo espiritual es bueno solamente? ¿Acaso Dios no creó los cielos y la tierra y dijo que era bueno? ¿Qué es eso de creer que Cristo es divino para redimir a los pecadores y útil para eso, pero nos olvidamos de que Él también es humano y que nos redimirá y redimirá la misma tierra en la que Él vivió y en la misma tierra que Él va a venir y va a gobernar por 1000 años? Pablo ya nos había informado de que Dios en Cristo había creado todas las cosas. Ustedes recuerdan eso, ya lo vimos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Versículo 16. Pero hermanos, este glorioso Jesús divino y humano es el Creador que redimirá toda su creación. Toda su creación. Y este himno del glorioso Jesús claramente nos muestra que es un arma poderosa en las manos del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para contrarrestar este dualismo filosófico de los herejes colosenses. Pero déjeme traer la aplicación de esto a algo más cercano nuestro. Hacerle justicia a la hermenéutica bíblica, la interpretación de la escatología o de los últimos tiempos bíblica, arroja como resultado que no veamos la escatología o los últimos tiempos impregnada de este dualismo, ni que tampoco alegoricemos. Esto fue un gran problema de muchos padres de la Iglesia que alegorizaban las Escrituras, no la entendían en forma literal. Y no podemos, como era el caso de esos herejes colosenses, tratar a la creación de Dios como la materia que es mala y tratar solo lo espiritual como bueno. Ellos enseñaban, estos falsos maestros, que Dios no creó el universo físico y que por eso Él ciertamente no desearía reconciliar este universo. Pero hermanos, ustedes no creen eso. Ustedes creen que Dios es el creador, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué dudan de que Dios en Cristo también redimirá su creación? Y si redimirá su creación, también reinará en ella. Por eso, hermanos, entendamos que aquí Pablo declara que Dios sí redimirá y reconciliará el mundo material consigo mismo, con Él mismo. Porque Él lo creó. Y además, Él lo hará a través de su Hijo Jesucristo. Nuestro glorioso Jesús no es una emanación espiritual despreocupada de la materia maligna, como estos falsos maestros hablaban. No, nuestro glorioso Jesús es el agente a través del cual Dios logrará la reconciliación del universo. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Así que, hermanos, de las alturas de los cielos, de la gloriosa y majestuosa presencia de Dios, de la increíble y maravillosa morada celestial este Cristo ha descendido, tomando forma de hombre, y ha habitado entre nosotros. Es lo que la Biblia llama Emmanuel, Dios con nosotros. Es una realidad en Cristo, realidad que será cristalizada nuevamente en el reino milenial del Señor Jesucristo. Dios con nosotros. En ese reino, ¿cuándo y dónde todas las maldiciones de la tierra serán terminadas? Porque la redención de este glorioso Jesús incluye todas las cosas. Veamos cómo lo describe Isaías, en Isaías 11, 6 y 9. Y por favor, no alegoricemos el pasaje. Esto tiene un sentido literal. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos. Y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará. Sus crías se echarán juntas. Y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. Y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte. Literalmente, Jerusalén. Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Qué promesas maravillosas esperan, no?, a estos hijos de Dios. Por fin podremos compartir todo eso con este glorioso Jesús. Así que, hermanos, para concluir esta segunda parte del himno del glorioso Jesús, esto está diseñado, ¿para qué? Para alentarlo e inspirarlo a que usted camine en obediencia al Cristo que usted ama, al Cristo que lo reconcilió con Dios. Esta segunda parte del himno glorioso de Jesús es todo acerca ¿de qué? De la redención. Y como lo apreciamos en la representación de esta humanidad de Cristo, cómo nos representó a nosotros los pecadores, esta redención también la apreciamos en el hecho de que Cristo es también la representación divina. Es aquel que nos acerca a Dios. Y finalmente hemos visto en este último punto que esta realidad de la representación humana y divina de Cristo arrojan como resultado ¿qué? La reconciliación de todas las cosas. Y es mi deseo que al ver esto en la palabra y en este himno del glorioso Jesús que acabamos de terminar, eso le aliente a que usted ¿qué? crezca en su obediencia a Dios para glorificarle cada día de su vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos con tu palabra, bendecirnos con este pasaje que hemos visto en dos oportunidades y cómo hoy, Señor, claramente queda demostrado de que tú tienes un orden perfecto para todas las cosas, Señor. Que la misma creación que tú creaste para tu gloria, tú la vas a redimir junto con nosotros. Es una redención completa, es una reconciliación completa que viene gracias a que Cristo es divino, su naturaleza divina, y Cristo es humano, su naturaleza humana. Gracias, Señor, ayúdanos a que esto nos inspire y nos aliente para que como Cristo caminemos en sujeción a ti, Padre del cielo, y a tu palabra. Oramos para tu gloria y honra. Amén.